Costa Viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
¿Qué tal? Buenas tardes. 30 minutos pasan de las 12 del mediodía. En directo estamos contigo desde ahora hasta las 2 de la tarde en Costa Viva. Te habla Juana Carrera. El día está bonito. Se ha quedado el cielo bastante despejado. La verdad, es de primera hora de la mañana, ¿eh? Ya nos hemos despertado con los cielos bastante limpios y tenemos 13 grados de temperatura. Luce el sol. Un día así agradable con viento débil del suroeste. Luego vemos cómo se plantea el pronóstico meteorológico para las próximas horas. Y ahora hacemos un repasito por esa actualidad y esos asuntos también que nos interesan a todos de nuestra comarca, de la Mariña Lucense y del occidente asturiano. Cada día, Establecimiento Rey nos trae un avance.
Vuelven los días porcelanosa. ¿Te suena, verdad? Claro que sí. Ya sabes, son esos días en los que hacer realidad tus sueños te costará mucho menos. ¿Sueñas con una cocina llena de luz y espacio, con suelos de cerámica de colores y texturas increíbles? ¿O quieres estrenar un cuarto de baño sofisticado y elegante? No sigas soñando. Acércate a Establecimientos Rey y atrévete con la casa de tus sueños. Ven a Establecimientos Rey antes del 16 de marzo y haz realidad tu sueño ahora, por mucho menos. Establecimientos Rey. Estamos en Xove. Establecimientosrey.com.
Comenzamos con la crónica de sucesos porque la verdad es que hay uno que nos deja así un poquito bastante sorprendidos, y es que en las últimas horas han trasladado al hospital de Burela un hombre con un palo clavado en el pecho. Esto ocurría en la tarde de ayer. Efectivos sanitarios trascendía la tarde de ayer, ocurría de madrugada. En la madrugada del lunes al hospital de Burela a un hombre con un palo clavado en el pecho. Posteriormente, eso sí, fue detenido acusado de violencia de género. ¿Qué ocurre? Pues al parecer la agresión se produjo en la calle cuando la pareja del hombre le clavó ese palo en defensa propia, tal y como comentó ella a emergencias. Lo hizo para defenderse del ataque del hombre. El herido llegó en la madrugada del lunes al hospital de Burela. Allí fue atendido. Su estado, en principio, no revestía gravedad y luego posteriormente fue detenido por un posible delito de violencia de género que se está investigando. En el operativo participaron efectivos de urgencias médicas, del 061 Galicia y también de la Guardia Civil. Está interrumpida la circulación de la línea de ancho métrico Ribadeo-Ferrol entre Viveiro y Ortigueira. Y cuando no es fiesta, habría que decir, ¿verdad? En este caso, debido a un desprendimiento de tierras otra vez. Personal de Adif está trabajando para restablecer la circulación lo antes posible. Se ha establecido un plan alternativo de transporte con transbordos por carretera para los viajeros afectados. Desde Info Adif dieron el aviso sobre las 9:50 de la mañana de hoy, aproximadamente. Así que un nuevo corte en la línea de FEBE. La verdad es que son constantes los cortes que se están produciendo, máxime ahora cuando tenemos temporales de viento, de lluvia y demás. Hay muchos corrimientos de tierra y se van desprendiendo directamente sobre la vía. Pues este es el caso de esta jornada de hoy, un desprendimiento de tierras sobre la vía. También en materia de sucesos, un menor fue atropellado en la tarde de este lunes en Viveiro, justo a la hora de la salida del colegio, sobre las 2 frente al colegio Lois Tobío. En principio parecía que tenía una pierna rota. Fue trasladado hasta el hospital de Mariña con daños en esa pierna. Un particular avisó al 112 Galicia y luego desde allí remitieron la alerta también a urgencias médicas y fue desplazado en una ambulancia. Y también, tal y como recoge el periódico El Progreso en esta jornada de hoy, ha fallecido un marinero de un barco de Celeiro en la zona de Gran Sol. Se trata de un hombre de 56 años de edad. Era tripulante del palangrero Eixil y falleció de forma repentina, probablemente a causa de un infarto. Una muerte que ocurría en la noche del domingo y causaba gran conmoción entre los compañeros, amigos y familiares. Era vecino de Viveiro, no natural de allí, llevaba tiempo trabajando para la armadora del Eixil. El barco estaba de vuelta a Celeiro. En materia de seguridad, ya sabes que la policía local de Viveiro está inactiva. Hablamos de la policía local o policía municipal. Desde el ayuntamiento quieren mandar un mensaje de tranquilidad a la población, señalando que la seguridad pública está en manos de las otras fuerzas del orden competentes. El ayuntamiento de Viveiro ha informado de que está inactivo al 100% al sucederse en la última semana una serie de bajas concatenadas. El viernes, después de las consultas pertinentes, iniciaron las actuaciones correspondientes desde el ayuntamiento y trasladaron la situación a las administraciones competentes. Señalan desde el ayuntamiento que no quieren efectuar declaraciones públicas para preservar todas las garantías y los derechos en aras del interés general. Así lo dicen a través de un comunicado. Y desde el ayuntamiento quieren también mandar ese mensaje de tranquilidad, puesto que señalan la seguridad está garantizada a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con los que el ayuntamiento de Viveiro ya ha mantenido esos contactos desde el viernes. Echamos un ojo al sector marítimo, al mundo del mar, porque ya ha comenzado la campaña del bocarte de la anchoa. Este año el problema no es la cuota, mira, sino que les vino del modo de gestión. Todos los años tienen sustos de algún modo, de algún tipo. ¿Qué ocurre? Que quería cambiarse para que las cantidades de pesca diaria, los topes diarios, no dependieran del número de tripulantes. Ahora, normalmente dependen del GT. GT son las toneladas de registro bruto, es decir, la capacidad del buque, y del número de tripulantes. ¿Qué ocurre? Que querían quitar el condicionante del número de tripulantes, pero esto hubiera perjudicado a los barcos gallegos. Sin embargo, hubiera beneficiado, por ejemplo, a los barcos vascos y cántabros, porque son unos barcos mucho más grandes. Así que los gallegos pues solicitaban que se tuviera en cuenta. Han hecho recapacitar a SEGEPESCA y finalmente sí se tendrá en cuenta, gracias a unos informes que se van realizando por parte del sector pesquero, en el que dicen cuántos trabajadores están en ese barco. Porque, según indica Basilio Otero, no solamente el armador o el barco tiene que cobrar, sino que también tiene que cobrar la tripulación, y es importante que esos topes de pesca estén en función del número de los trabajadores que están dentro del barco. Bueno, luego nos lo va a contar él mucho mejor. Ah, por cierto, la campaña puede ser buena porque el estado de la biomasa es bastante buena, según ha señalado también Basilio Otero, que hemos charlado con él un ratito y nos ha puesto al día, siempre en esto del mundo de la pesca y del mar. Y en materia industrial, que el Comité de Empresa de Alcoa ha solicitado, y ya por tercera vez, la reunión pendiente de la Mesa de Seguimiento de Alcoa, de la Mesa de Seguimiento en la que tienen que reunirse todas las administraciones, los sindicatos y también la propia Alcoa, para ver cómo va avanzando el acuerdo de viabilidad aquel que firmaron. Llevan 3 semanas de retraso, no tienen noticias, están un poquito inquietos. Se trataría de la 17ª reunión del acuerdo de viabilidad. Asimismo, también desde el Comité de Empresa le han pedido a la dirección de la multinacional que retome las reuniones mensuales informativas de la planta de alúmina, porque llevan sin celebrarse desde el mes de noviembre. En esta jornada de hoy se ha presentado en el Ayuntamiento de Alfoz el Plan Básico Municipal para esta localidad, con la presencia de la vicepresidenta segunda y consellera de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia, Ángeles Vázquez. De esto te hablaremos también en este día. Y la Xunta de Galicia lamenta la ausencia de concreción del Ministerio para flexibilizar la PAC, la Política Agraria Comunitaria, y exige que cuente con autonomías en un proceso clave para el futuro del sector ganadero, agroganadero. El secretario general técnico de la Consellería de Medio Rural ha participado en las últimas horas en la reunión del órgano de coordinación del plan estratégico de la PAC, y el gobierno gallego y de otras comunidades consideran que falta de escucha, de atención por parte del ministerio a las autonomías, y que eso ha sido uno de los principales detonantes de las movilizaciones en el campo. Señalan, por ejemplo, que Galicia y varias regiones censuran que el gobierno central siga sin tener en cuenta a los diferentes territorios en la introducción de posibles cambios o flexibilizaciones de esa política agraria comunitaria, cuando son las comunidades las que tendrían que aplicarla en el territorio. Otros asuntos que te contamos en este día de hoy: hacia Foz CCA, Centro Comercial Abierto, va a sortear 1.000 euros en bares de compra en su campaña del Día del Padre, que por cierto ya está a la vuelta de la esquina. Este año va todo muy rápido, ¿verdad? Se va a desarrollar la campaña entre el 8 y el 19 de marzo. 1.000 euros de sorteo. Tal y como explica José Carlos Paleo, el presidente de la ACIA, todas las personas que hagan sus compras en el comercio asociado entre esos días, del 8 al 19, entran en el sorteo de 5 premios de 200 euros en bares de compra cada uno. El sorteo lo harán por la Radio Municipal Radio Foz el 21 de marzo y informarán a través de las redes sociales y de los medios de comunicación, y quieren seguir apostando por los negocios locales, por ese comercio con el que, señalaba Paleo, todos hacemos pueblo. Una fiesta que está muy, muy, muy cercana en el tiempo, que es un clásico. Mira si es un clásico, que camina por la 31ª edición y ya se va a celebrar el próximo sábado 16 de marzo. ¿Cuál es? La Festa do Ourizo en San Ciprián, en Cervo. Se podrán degustar las mejores recetas de erizo en los locales participantes: Ono Solar, Ascitas, O Faro, A Bodega, De Ana, Maruxaina y Aquelarre. Habrá un show cooking a partir de las 12 del mediodía en la Plaza dos Campos, con degustación de erizo cocido en la carpa, de la mano de la Asociación Mistura. Luego la jornada estará amenizada todo el día por diferentes agrupaciones musicales y charangas. Y por la noche, la verbena va a correr a cargo de la orquesta Funsao Pública. El concurso gastronómico tendrá lugar ya muy prontito. ¿Cuándo? Mañana, miércoles 6 de marzo a la 1:00 p.m. en la Casa de Cultura. Es un clásico, siempre tiene muchísima gente, muchísima aceptación, y el erizo está delicioso, así que en Cervo saben muy bien cómo degustarlo, en concreto en la zona de San Ciprián. También tenemos la Semana Santa por ahí, muy cerquita en nuestras vidas, apenas quedan un par de semanitas, como el que dice, bueno, sí, más o menos, un par de semanas. El Ayuntamiento de Villanueva de Oscos está ultimando todos los detalles para la celebración del Vía Crucis Viviente. Se celebra, como todos los años, el Jueves Santo, el día 28 de marzo, a partir de las 7 de la tarde en el entorno del monasterio. Y este año la novedad es el cambio de ubicación de alguna de las escenas, debido a las obras que se están realizando para la reparación de la cubierta del monasterio de Santa María de Villanueva. Aunque las escenas del juicio con Pilatos lavándose las manos, la crucifixión o el mercado seguirán manteniendo la ubicación en el huerto del monasterio y el campo situado enfrente, la escena de la última cena va a cambiar de escenario. Esta se va a desarrollar en el interior de la iglesia de Santa María de Villanueva. Algunos de los cambios que se van a introducir en esta edición del Vía Crucis Viviente de Villanueva de Oscos. Estos son algunos de los asuntos que te traemos hoy, pero hoy además también vamos a hablar de la visión, o de la baja visión, porque mira, te digo, un 2,8% de los gallegos sufren baja visión en Galicia. Es una discapacidad visual que no se corrige, ni con gafas, ni con lentes de contacto, ni con cirugía o con farmacología, y que dificulta la realización de actividades cotidianas. La verdad es que esto nos deja un poquito desalentados, ¿verdad? Vamos a hablar con el óptico y optometrista vigués Adrián Pérez Balandrón, que nos va a explicar, porque él es especialista en baja visión, qué mecanismos tenemos para intentar ayudar. Hay APPs que nos ayudan, sobre todo es algo que viene asociado a la edad. Cuanto más mayores somos, pues vamos perdiendo visión. Y luego también vamos a hablar de la menopausia. Es una serie de conferencias que se están organizando con motivo de la celebración del 8M, que van dirigidas a la mujer. Y sobre todo para erradicar algunas de las falsas creencias de la menopausia, como por ejemplo que hay que aguantarlo todo, ¿no? Que hay que aguantar todos los síntomas. Pues no, el doctor que nos va a acompañar dentro de un ratito, Ezequiel Cardoso, que es el ginecólogo del Hospital La Mariña en Burela, señala que no hay por qué aguantar. Que hay una tendencia muy, muy consolidada entre las mujeres a aguantarse los síntomas, y que esto no tiene que condicionar nuestras vidas, que existe una terapia hormonal que no es nociva, o que no es nociva como se había pensado en un primer momento debido a una serie de estudios que salieron en su época, y que hay que recurrir a ella cuando hay que recurrir a ella para solventarnos un poquito las molestias y para hacernos más cómoda la vida. Bueno, pues de eso también vamos a hablarte en esta jornada de hoy. Así que te invitamos a que te quedes, si quieres, con nosotros un ratito en las ondas, en el 88.8 de la FM, el de los ochos, vaya, Cope más de la costa.
Para degustar los mejores platos de nuestra zona, Restaurante El Álamo, en Serantes, Tapia de Casariego. En Costa Viva, la información del tiempo con el patrocinio de Restaurante El Álamo.
Para hoy la tarde va a quedar despejada, con algunas nubes altas, viento débil del suroeste, más o menos como tenemos hoy. Y la noche también así, agradable. Tenemos 14 grados de temperatura, nos daban una máxima de 15, pero bueno, igual los alcanzamos en un ratito. Para mañana miércoles, ¿cómo están las cosas? Las temperaturas suben incluso. 7 grados de mínima, 17 grados de máxima. Tiempo seco para mañana. Los cielos bastante despejados, con algunas nubes altas, y el viento en calma. Va a ser otro día así, parecido al primaveral que tenemos en esta jornada de hoy. Al menos es el pronóstico de Meteo Galicia.
Coquetina, la croqueta del restaurante El Álamo, una croqueta artesanal envasada y etiquetada a mano, pequeña, exquisita, elaborada con ingredientes de calidad, con una veintena de sabores: jamón, marisco, pulpo, queso, cecina, bacalao. Perfecta para restaurantes, hoteles, tiendas de alimentación, distribuidores o particulares. Busque su tienda más cercana en coquetina.es, nuestra tienda online, o llámenos al restaurante El Álamo en Tapia de Casariego. Coquetina, quien la prueba, repite.
Y en cuanto al tráfico, ¿cómo está la situación? Mira, las carreteras están despejadas y además en la autovía esta vez no tenemos ni niebla ni viento, con lo cual se circula perfectamente. Pequeño alto en el camino y hablamos de visión.
Xove Muebles Toal. Muebles Toal, tu tienda de muebles donde podrás ver muebles de todos los estilos, las principales marcas del mercado en descanso y gran variedad de artículos de decoración. No lo dudes, si estás pensando en renovar algún mueble o comprar muebles nuevos para tu hogar, Muebles Toal en Xove es la tienda que te estará esperando para asesorarte. Estamos en Xove, Avenida Diputación 20. Visítanos. Feira do Viño de Chantada ofrece de novo na súa 41ª edición os seus mellores viños do 8 ao 10 de marzo. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os sabrosos caldos da nosa terra. O venres día 8 ás 20 horas apertura dos stands e ao longo do fin de semana viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais celebrarase a Feira de Oportunidades e Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Disfruta do 8 ao 10 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Nos vamos a preocupar por nuestra salud y nos vamos a preocupar por una que a lo mejor hasta se nos pasa desapercibida, que es la salud visual, que de vez en cuando hay que controlarse y tenemos la vista muy castigadita, ¿verdad? Muy castigadita, que estamos todo el día con pantallas y resulta que, bueno, pues vamos a hablar de un tema de salud visual que la verdad nos sorprende bastante. Y es que, mira, según informan desde el Colegio Oficial de Ópticos y Optometristas de Galicia, un 2,8% de los gallegos sufren baja visión en Galicia y esto no se corrige. Ni con gafas, ni con lentes de contacto, ni con cirugía, ni farmacología, ni con nada. Y decimos, ¿y esto cómo? ¿Y entonces qué hacemos, no? Vamos a hablar con la persona que es especialista en baja visión y además es profesor asociado de la Universidad de Santiago de Compostela y es el óptico y optometrista Adrián Pérez Balandrón. Adrián, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
¿Qué tal? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
Pues bien, bueno, un poco asustada con esto de la baja visión, claro, porque tal y como estoy leyendo las conclusiones más o menos de la comunicación que habéis lanzado, es como que esto no tiene arreglo y cada vez nos va a afectar a más y, en fin, me preocupa un poquito.
Normal que estés preocupada, porque ya te digo, esos porcentajes que se acaban de publicar, pues eso va a ir en incremento, porque la mayoría de patologías que afectan a la visión que no tienen una cura, pues ni con tratamiento médico, ni con gafas convencionales, como puede conocer todo el mundo, va a ir aumentando porque van ligadas mucho, la mayoría de ellas, a la esperanza de vida. Y sabemos que la esperanza de vida va en aumento, con lo cual, lejos de que cada vez haya menos de estos datos, cada vez pues habrá más.
Pero entonces será que seremos personas mayores con muy poca vista.
Eso es, pero vale. Bueno, por suerte hay una rama ahí de la optometría, de nuestra profesión, que bueno, a través de ayudas especiales y de entrenamientos específicos intentamos pues mejorar la calidad de vida de estos pacientes que sufren esas patologías.
¿Entrenamientos específicos de qué tipo?
Pues mira, dependiendo un poco de la enfermedad que ocular que padezca el paciente. Tenemos, pues, por ejemplo, a todo el mundo le sonará la degeneración macular, por poner un ejemplo. Pues es una enfermedad que afecta justo al centro de la visión, sin embargo la periferia la mantiene conservada. Pues además de ayudas visuales específicas, lo que le entrenamos al paciente es, digamos, a ver como de rabillo del ojo, por decirlo así, para salvar esa zona del medio que está dañada, para utilizar una zona de retina sana y así que este paciente pues pueda recuperar tareas del día a día que ha tenido que abandonar pues debido de la enfermedad, tales como lectura, ver las caras, etcétera, etcétera, etcétera.
Yo, a ver, haciéndome una idea, una composición de cómo puede ser esto, es como cuando vemos a los caballos en un ruedo de toros que llevan los protectores de los ojos por los lados y solo ven para el frente, ¿o cómo es?
No, vamos a ver, es decir, nosotros tenemos muy poco desarrollada la visión periférica, es decir, yo si te mando ver para un punto fijo en el centro, si mueves la mano por la periferia, tú la ves.
Sí, no sé, estoy haciéndolo, sí.
Pues eso es. Pues entonces un paciente con degeneración macular, el centro, es decir, a donde tú estás fijando la vista, no lo va a ver, pero sí con la periferia la mantiene sana. Entonces podemos hacer que trabaje con esa parte que está menos aprovechada en un paciente sano para que actúe como nuevo centro y así pueda conseguir las cosas que ha tenido que dejar de hacer por culpa de la visión.
Bueno, al menos hay alguna posibilidad que siempre es algo positivo, ¿verdad? Y además también habláis de una app que pueda ayudar. ¿En qué consiste?
Hay muchísimas. Es decir, mira, vamos a ver, a estos pacientes hay que ofrecerle, como digo yo, todas las armas que estén disponibles para combatir a la patología, que es el enemigo, ¿no? Y tenemos desde ayudas visuales, como pueden ser la famosa lupa, que esto sí que lo conocerá todo el mundo, pero bueno, la lupa ya está quedando obsoleta. Hay pues lentes de colores que le ayudan a eliminar la fotofobia, los deslumbramientos. Hay gafas específicas para cerca, un poco diferentes a las gafas que podéis imaginaros, pero para que estos pacientes puedan leer. Hay tecnología aplicada a la baja visión. Para que os hagáis una idea, en nuestro centro contamos hasta con cámaras que van incorporadas a la varilla de una gafa, y esa cámara te lee por ti, te reconoce los rostros, te reconoce el dinero, etcétera, etcétera. Entonces estamos hablando de un montón de opciones que tenemos para ofrecerle a estos pacientes. Y dentro de esas posibilidades, pues también están aplicaciones móviles, es decir, hay numerosas aplicaciones móviles para ayudar a los pacientes que tienen una discapacidad visual. Entonces ahí pues enumeramos, podemos hablar de muchas, desde aplicaciones, eso, que tú conectas el móvil y conectas la cámara, y por donde pase la cámara pues te va a reconocer los objetos que hay en una mesa, el dinero, o leerte un texto si lo pones enfrente a un texto, etcétera, etcétera, para ayudar a estos pacientes. Entonces aplicaciones hay desde que sirven para lectura, desde aplicaciones que te leen los códigos de barras en el supermercado y te dicen lo que es el producto, etcétera, etcétera, pues para que puedan tener una independencia lo mayor posible.
Bueno, esas aplicaciones serían como un bastón para las personas que necesitan apoyarse en algún sitio, ¿no?
Efectivamente, vale. efectivamente.
¿La baja visión puede conducir a una ceguera si no se cuida, si no se intenta evitar de algún modo?
Depende de la enfermedad, es decir, hay enfermedades que sí que pueden dar en ceguera, es decir, en pérdida total de visión, y otras patologías que se van a quedar en una, pues un impedimento grande visual, pero que no llegan nunca, como digo yo, a cerrar el telón. Depende un poco la patología que padezca el paciente, pero sí está claro que una detección precoz va a ayudar mucho a que eso no suceda.
Pues nada, tenemos que mirarnos la vista, eso una vez al año, ¿no? Que es lo habitual, lo que tiene que hacer.
Efectivamente, una vez al año, como se dice, no hace daño, y hay que revisarse, porque hay muchas patologías que pasan desapercibidas hasta que cuando uno se da cuenta ya es excesivamente tarde, y debemos, pues eso, cogerlo con la mayor precocidad posible.
De hecho, miren, estos datos que dais, que me estaba fijando, habláis de que hay 135 millones de personas que sufren baja visión en el mundo, me parece tremendo, que están ascendiendo, y que luego el número de afectados se podría triplicar antes de 2050 debido a otras patologías como la alta miopía.
Efectivamente, esa es otra, porque otra, ahora ya la palabra pandemia ya nos suena, y otra de las pandemias que tenemos a día de hoy es la miopía. Debido pues a todos los cambios de costumbres que tenemos, ahora trabajamos muchísimo cerca, en tablets, etcétera, etcétera, y esto va a hacer que la miopía se multiplique y bueno, cada vez haya más pacientes con gafas, con miopías, pero el problema de la miopía no solo es las gafas, es que cuanto más miopía, más riesgo hay de padecer ciertas de estas patologías que pueden dar lugar a una pérdida visual irreversible. Entonces hay que controlarse, y por suerte a día de hoy existen diferentes técnicas para intentar controlar el incremento de la progresión de la miopía. Entonces a los niños hay que vigilarlos, porque si estamos ante un niño que tiene una miopía que le va progresando, pues hay que intervenirlo y ofrecerle diferentes opciones que existen a día de hoy para que esa miopía no se dispare.
Y ya sé que no tiene que ver con este mundo de la baja visión, pero, por ejemplo, la utilización de esas gafas con los cristales de un color determinado para intentar evitar los rayos de los ordenadores y demás, ¿eso es recomendable?
Vamos a ver, a día de hoy antes hablaba mucho de que la luz azul podía ser dañina para nuestra retina y demás. A día de hoy contamos con un metaanálisis que la luz azul no podemos garantizar que produzca ese daño del que se hablaba. También todos los estudios que se han hecho lógicamente en animales, porque nadie se ha prestado voluntario a quemarse la retina. Lo que sí pueden ofrecer este tipo de lentes de filtro de color azul y demás es a lo mejor potenciar un poco más el contraste. Pero no podemos a día de hoy decir que la luz azul es totalmente dañina para la retina, porque todavía, ya te digo, no se puede hacer esa afirmación.
Bueno, la verdad es que es cierto que yo creo que vamos teniendo todos cada vez más problemas visuales, y también en algo tiene que afectar nuestro modo de vida con los ordenadores, los móviles, las tablets y compañía.
Está claro. Además, para prevenir la miopía, algo que es muy económico es pasar tiempo al aire libre, y bueno, abandonar un poco o dosificar el uso de tablets y dispositivos pues en visión cercana.
Es una buena recomendación, eso para los niños, ya.
Eso es.
Fantástico. Bueno, pues tenemos en cuenta la baja visión. Si ustedes notan algo, mírense, vayan al oculista. Por favor, no lo dejen pasar. Y todos los añitos nos vamos y nos hacemos una revisión, que ellos son los expertos y pueden detectar cualquier problemilla que vaya surgiendo. Adrián Pérez Balandrón es especialista en baja visión y además es profesor de la Universidad de Santiago. Muchas gracias por estar este ratito con nosotros, Adrián.
Gracias a ti.
Cuidamos de nuestra vista. Bueno, tenemos que cuidarnos de todo. Luego te voy a hablar, de hecho, de la menopausia, con lo cual hoy nos toca sesión doble de cuidarse. Pero bueno, no está mal de vez en cuando mirarse uno mismo y preocuparse por sí mismo. Vamos a ello, nos quedan apenas 4 minutos para la 1 del mediodía. Déjame que te diga un par de cosas antes de que llegue la 1 del mediodía. Llegue Pilar García Muñiz poniéndote pues al momento de toda la actualidad nacional e internacional. Una de las cosas, uno de los asuntos que te voy a contar es que ya se ha presentado en Alfoz el plan básico municipal. La Xunta lo ha aprobado de forma inicial y ahora llega el momento de la exposición pública. Es un plan para ordenar de manera eficaz y responsable el territorio. La vicepresidenta segunda y consellera de Medio Ambiente, Territorio y Vivienda en funciones, claro, Ángeles Vázquez, ha visitado el ayuntamiento, ha destacado que Alfoz es el 7º municipio lucense en superar ese trámite para contar con una herramienta que tiene como objetivo impulsar una ordenación urbanística sostenible de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes.
Sí, que se trata é de vivir, que a xente non se teña que ir do concello, que teña posibilidades de invertir e por lo tanto, bueno, pues que saiamos reforzados con este plan básico. Por lo tanto, agora toca 2 meses de exposición pública, 2 meses donde virá o equipo, habilitado un local, estarán os técnicos municipais, faredes as alegacións pertinentes, mentras nos pedimos os informes setoriais, bueno, pues a Confederación ou a Medio Rural, ou si pasa unha carretera nacional, pois ao Goberno Central. É dicir, temos que pedir todos esos informes, refundimos os informes e xa xa estamos encamiñados. Por lo tanto, este é un traballo de todos, un traballo dos que solicitaron, dos que estades, dos que aportades, e temos que concluílo o antes posible, pois tamén polo ben de todos, non? Porque así sabedes do que dispoñedes, que o que podedes facer no voso territorio, e é seguridade para todas as partes. Por lo tanto, comenzamos ben o ano. O primeiro deste ano de aprobación inicial foi enviada do Bolo, fomos para Ourense, e o segundo, pois, en Lugo, concretamente neste municipio de Alfoz.
El segundo del año, el 7º de todos los municipios de menos de 5.000 habitantes que han solicitado ese plan básico, así que, como ella misma decía, no va tan mal Alfoz, que ha sido de los primeros más o menos en pasar por ahí, por la lista, y es el primero de la provincia de Lugo este año. En fin, pues Alfoz ya tiene su plan básico municipal. Luego nos centramos un poquito más, con más tiempo, en este plan básico municipal a partir de la 1:20, cuando retomemos, que ya sabes que ahora llega Pilar García Muñiz poniéndote también al día. Un apunte antes de que se nos acabe este primer tramito de Costa Viva, y está relacionado este apunte con la localidad de Burela. ¿Qué te voy a contar de Burela? El ayuntamiento opta a fondos europeos con 2 proyectos para la conservación del patrimonio pesquero y también la sensibilización medioambiental. Los proyectos, a la espera todavía de su análisis profundo, tienen los títulos Burela Alumea o Espello do Faro y Ondas Limpas, Programa de Sensibilización y Acción Ambiental na Contorna da Marosa. Esos son los títulos, ¿eh? Una vez valorados los proyectos y resuelta la convocatoria, se informará a los vecinos de su resolución, y en ser el caso del inicio de los proyectos, pues nada, buenas noticias sería para Burela. El FEMPA es gestionado a través de los grupos de acción local del sector pesquero y también del GALP Amariña Ortegal. Ha destacado destacado la alcaldesa Carmela López, que son dos proyectos que ponen en valor el papel fundamental que el sector del mar tiene en la localidad. Bien lo sabemos también, y bien lo saben desde luego en Burela. 20 minutos pasan de la una del mediodía, segundo tramo de Costa Viva, actualizamos la información, te acompañamos un ratito más a través de las ondas hasta las 2 de la tarde contándote esos asuntos un poquito más cercanos y asuntos también relacionados con la salud en este día de hoy. Bueno, salud, con plan básico municipal y con tipo de proyectos relacionados con el mundo del mar o con la apertura de la campaña del Bocarte, por ejemplo, que arrancaba justo con el inicio de mes, además de muchos otros temas. También te cuento que la Xunta de Galicia ha anunciado en La Mariña la próxima apertura de ayudas para fomentar la sostenibilidad en el sector de los recursos naturales. Los interesados van a poder presentar las solicitudes desde este viernes, ya día 8 de marzo, hasta el 8 de abril. El director general de Planificación Energética y Recursos Naturales, Pablo Fernández Vila, ha visitado esta mañana las canteras Grande Mesada de Mondoñedo y Baliño de Lourenzá, que son beneficiarias de esta última convocatoria de ayudas. Los apoyos que se tramitan por orden de solicitud cuentan con un presupuesto de 2,4 millones de euros y 5 líneas para avanzar en la mejora ambiental y laboral, así como para promover la certificación de las empresas de la industria. Ah, por cierto, ya se ha restablecido la circulación en la línea FEBE entre Viveiro y Ortigueira después del desprendimiento de tierras. El de este día de hoy, no el del otro día, que ya sabes que constantemente se están produciendo desprendimientos de tierras en la línea. La circulación ferroviaria entre Viveiro y Ortigueira, en la línea de FEBE que une Ribadeo y Ferrol, ha sido restablecida después de ese desprendimiento que obligó a cortar el tráfico en la mañana de este martes. Según informan desde Renfe, tras recibir la notificación de la incidencia sobre las 9:10 aproximadamente, 9:20, 9:10, la circulación volvió a la normalidad 3 horas después. Adif ha señalado que la causa de la incidencia se debió al desprendimiento de tierras y que el personal de la entidad trabajó para solucionarla lo antes posible. También ya sabemos que durante el tiempo que estuvo cortado el tráfico ferroviario, se estableció un plan de transporte alternativo por carretera con transbordos para los viajeros afectados. Bueno, pues seguimos contándote esos asuntos que nos van marcando este día de hoy. Mira, vamos a hablar de varios temas. Uno de ellos es el asunto de la policía local en Viveiro. Ya sabes que en estos momentos, pues resulta que la policía local al 100% está de baja. Es decir, que no hay ningún agente de policía municipal que esté trabajando. En las últimas horas se ha celebrado una reunión de portavoces en el Ayuntamiento de Viveiro para dar cuenta de la situación a los representantes de las otras fuerzas políticas en el Ayuntamiento. Señala Mariña Gueimonde que esto pues es una situación muy complicada. La situación es muy complicada y hay que buscarle una solución, sobre todo porque estamos a las puertas de la Semana Santa. Es la portavoz del Partido Popular.
Bueno, la situación la vemos muy complicada. Y a tenor de lo que nos han comentado en el día de ayer en la Junta de Portavoces, pues habrá que esperar a que se resuelva ese procedimiento informativo y de actuaciones previas que, bueno, en el último caso serán los que dirimirán cuáles son las circunstancias que derivaron en esta situación, que a todas luces es excepcional, que nunca, nunca, ni en este concello ha sucedido y yo, que sea consciente, no he sabido de otro concello que haya sucedido algo similar. Entonces, bueno, esperaremos a este expediente y después se dirimirán competencias, evidentemente, y responsabilidades. Ya sabemos que tenemos que ser precavidos porque va a ser reservada, lógicamente, como tiene que ser este tipo de información y de instrucción. Y nos han comentado que han solicitado la colaboración tanto de la Dirección General de Emergencias e Interior de la Xunta de Galicia para ver si de parte de la instrucción pues ponen recursos y no ha sido posible y ahora no les ha quedado otra que remitirlo al Servicio de Cooperación de la Diputación porque sabemos todos que tiene la función de asesorar y de colaborar con los concellos. Entonces esperemos que la alcaldesa esté bien con el señor Tomé, el señor Tomé responda a las necesidades del concello de Viveiro, se sienten, busquen una solución y que sea lo más ágil posible porque Viveiro lógicamente a las puertas de una Semana Santa con la cantidad de gente que llega a este lugar pues debe de ser un espacio seguro y aunque tenemos otras fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tal y como dicen desde la alcaldía lógicamente cada uno también tiene su trabajo y no podemos asumir unos los trabajos de los otros.
También ha señalado Mariña Guimonde la cuestión de las competencias. Señala, indica que las competencias en materia de policía municipal derivan directamente del ayuntamiento, es decir, de la figura del alcalde o también de la secretaría municipal.
Bueno, las competencias de la policía local los tiene única y exclusivamente el gobierno local, y la alcaldesa es la jefa de la policía local. Tanto ella como el jefe de personal, bueno, pues serían los y la secretaría, que es la que está asesorando. Lógicamente, esto es un tema administrativo y hay que hacerlo conforme a norma, y es lo que nos han trasladado. Este tipo de procedimientos es el que se puede hacer. Pero bueno, también a nosotros nos hubiera gustado tratar de dialogar y hacerlo de otra manera. Con ellos no ha sido posible. No ha sido posible porque no hemos llegado a tiempo, porque ya se nos ha dado todo hecho. Pero bueno, no podemos olvidar que eso de trasladar a las administraciones competentes, la administración competente, que es el propio gobierno municipal y la propia alcaldesa. Podemos trasladar la necesidad de que nos envíen los recursos que quieran para atender a ese procedimiento, pero la única persona que es culpable de haber llegado a esta situación es la alcaldía y la tenencia de la alcaldía.
Ahí está la crítica y la valoración de la situación por parte del Partido Popular. Mariña Guimonde, portavoz de esta fuerza política, quien indica que no se puede mantener esta situación a las puertas de la Semana Santa, que es muchísima la gente que va a Viveiro aprovechando esas fechas de la Semana de Pasión, y que hay que tener garantizada sobre todo la seguridad. Un problema bastante complicado el que tienen en estos momentos en el municipio de Viveiro. Desde el Ayuntamiento lo que han querido, a través de un comunicado que han hecho público, es mandar un mensaje de tranquilidad, puesto que señalaban la seguridad está garantizada a través de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, con los que el Ayuntamiento de Viveiro ha mantenido ya contactos desde el viernes pasado. Y también ha indicado que se han iniciado las actuaciones correspondientes desde el Ayuntamiento para trasladar la situación a las administraciones competentes a fin de que se lleven a cabo pues los procedimientos pertinentes. Unos procedimientos que, según indica la Popular, en principio pues son competencia del Ayuntamiento de Viveiro, pero han sido derivados. Vamos a seguir contando otros asuntos. Enseguida miramos hacia el municipio de Alfoz y profundizamos en este tema del plan básico que se ha presentado en esta misma mañana de hoy. 28 minutos pasan de la una.
Besar a quien quieres. Reírte a carcajadas. O dar el primer bocado a tu plato favorito son solo algunos de los mejores momentos que te da la vida. Y en casi todos tu boca es la protagonista. Date la oportunidad de disfrutarlo en cualquiera de nuestras clínicas Dental Área. Porque somos especialistas en implantes y dientes en el día con sedación. Porque nuestro prestigioso equipo, coordinado por el doctor José Candia, lleva más de 30 años restaurando sonrisas en Clínica Dental Área de A Coruña, Miño y Foz. Infórmate en dentalarea.es.
Hola, somos de Salvatierra Abogados. Seguro que nos has oído informarte de que si firmaste tu hipoteca antes de 2018, tienes derecho a reclamar los gastos de constitución. También sabrás que en Salvatierra Abogados llevamos más de 4 años reclamándolos, sin coste alguno para nuestros clientes. Pero igual lo que no sabes es que la suspensión de plazos durante el COVID nos ha dado hasta el 14 de abril para reclamar. Contacta con Salvatierra Abogados en el 982-2277-83 y te informamos. Hasta el 14 de abril estás a tiempo de recuperar tu dinero.
Salvatierra Abogados. Estamos en Lugo y Amariña.
Hablamos de ese plan básico municipal de Alfoz. La Xunta lo ha aprobado de forma inicial y se ha dado a conocer en este día de hoy para ordenar de forma eficaz y responsable el territorio, ha señalado Ángeles Vázquez, la conselleira de Infraestructuras y Medio Ambiente, que hoy es un día importante para este municipio.
Es un día importante para Alfoz. Digo que es muy importante porque dende a Xunta de Galicia houve un momento que despois de visualizar todo o territorio víamos que tiñamos que tender a man aos concellos máis pequenos e puxemos o límite nos concellos de menos de 5.000 habitantes. Cales eran os motivos? Bueno, pues non podíamos ter concellos de primeira e concellos de segunda. E a veces, cando falamos de regulación, pois do outro lado, os veciños e as veciñas din, e a ver estes con que nos veñen agora. Pero a verdade é que a sociedade avanza, e avanzando a sociedade, avanzando a regulación, nos pretendemos a simplificación, pero tamén o que pretendemos é que estedes seguros do que tedes. É dicir, eu teño un terreno, que tipo de terreno? terreno teño, que podo facer nese terreo, cales son as afeccións, e sempre os que máis contentos se atopan cando se aproba xa de xeito inicial un plan suelen ser os técnicos municipais, xa que moitas veces igual vides a facerlles preguntas e eles teñen inseguridade xurídica para poder dicirvos pois si, debedes de invertir aquí porque isto ten esta calificación e aquí pois podedes plantar, ou fíxate que aquí hai un problema porque hai unha afección e entón xa cada un decide como organizar a súa vida.
También ha indicado Vázquez que el Ayuntamiento de Alfoz es el séptimo ayuntamiento en contar con un plan básico y es el segundo de este año 2024, el primero en este año 2024 de la provincia de Lugo.
Solicitaron un total de 24 concellos, vos sodes o número 14 y sodes os séptimos da provincia de Lugo en ter pois a aprobación inicial. Por lo tanto, non ides mal, estades aí no medio da táboa e desven nos tempos, e agora pois o que toca é facer exposición pública. Non teñades temor, a exposición pública é pública, aquí non hai nada que ocultar, e a partir de aí o que tedes que ver, tanto a nivel de asociacións como particulares, como concello, é, oye, hasta onde chegan os límites e se hai algún problema con eses límites. E despois, o que avanzaba o equipo redactor, aquí tamén vimos para solucionar os problemas. E moitas veces pois temos pois empresas nun lugar determinado que creemos que o temos todo ben, pero chega un momento onde pois xa decides igual vender, ampliar ou mismo que herden os teus fillos e atopas de que non, con que non o te regularizado. E cando crees que lle deixas algo bo aos teus fillos, o que lle estás deixando é un problema. Co cal, do que se trata é ver que é o que tedes no concello e poder regularizar o máximo posible aquelo que, bueno, pues, igual por distintos motivos está no aire e non é problema de ninguén. É problema de que se foi facendo e chega un momento que agora hai que recoñecer que é o que hai, non?
Pues es un instrumento importantísimo tener las cosas ordenadas para evitar problemas en un futuro, para evitar problemas cuando uno no sabe si puede o no puede edificar, o a lo mejor, pues lo que ella misma comentaba, cuando quieres dejar en herencia a tus hijos o a tu familia y lo que les estás dejando es un problema porque las cosas no están bien tipificadas. Ya tiene plan básico municipal el Ayuntamiento de Alfoz, esta misma mañana se ha hecho público, y a partir de ahora eso, la exposición pública para las acciones y todo lo que sea pertinente. 33 minutos pasan de la una del mediodía, pequeño otro camino y hablamos del mundo del mar.
¿Harto de las humedades en tu fachada, en tus paredes? Eso es porque no has llamado a Tradisco. Especialistas en impermeabilizaciones, con casi 50 años de experiencia y más de 100 obras hechas en Amariña. Las humedades no se nos resisten, incluso las que otros no lograron solucionarte. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20. Con la máxima garantía profesional. Llámanos y soluciona. Contra las humedades, Tradisco. 981-2974-20.
COPE de la Costa.
Estar informado.
Ya ha comenzado la campaña del Bocarte. 33 minutos pasan de la una, que no he dicho la hora. Ha comenzado la campaña del Bocarte, arrancaba justo con el inicio del mes de marzo y se prolonga como hasta el mes de noviembre aproximadamente. Es casi todo el año. Parece que la campaña va a ser buena, ¿eh? Por ejemplo, los españoles y los franceses tienen una cuota que supera las 31.600 toneladas en conjunto. Así nos lo ha explicado el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero, patrón mayor de Burela, y ha dicho que el estado de la biomasa es bastante bueno. ¿Qué ocurre? Pues que como siempre les pegan algún susto, este año parecía que iban a tener algún problema, que finalmente no ha sido así, ¿eh? Pero casi les llega uno. Pero les llega no por la cuota, que esta vez la cuota es buena, sino por el modo de gestión que quería aplicar la Secretaría General de Pesca. El objetivo era cambiar los topes de pesca diaria para que no dependieran del número de tripulantes de un barco. Pero esto habría perjudicado a los barcos gallegos y habría beneficiado, por ejemplo, a los barcos vascos y a los cántabros. Esto nos lo explica Basilio Otero.
Parto sempre grande. Este ano o problema non é a cuota, que é unha cuota igual que a do ano pasado. O problema que temos é que había unha intención de fazer un cambio na gestión que nos perjudicaba moito aos gallegos, sobre todo, e máis aos asturianos. A gestión sempre se facía por toneladas de registro bruto, neste caso GTs, ou por tripulación, 12 tripulantes. O que se dicía era que as cantidades a pescar dependían de se tiñas máis ou menos de 120 GTs e de 12 tripulantes. Este ano quería sacar os tripulantes, co cual os gallegos nos perjudicaban moito, como decía, porque os gallegos sí que levan xente, pero son barcos máis pequenos que, por exemplo, os vascos ou os cántabros. E nos perjudicaba esa decisión. Gracias a Dios, despois de falar coa Secretaria General de Pesca, pois convencímonos de que hai unha forma de gestionar como gestionamos sempre. Eles tiñan medo a non saber de a ciencia cierta cantos tripulantes tiña cada barco. Nos dirixemos que o que dice Capitanía vai a misa, é que se un barco ten 12 personas na lista de tripulación, son 12 que van, e se ten 5 son 5 que van. Eles intentían crear de outra forma. Bueno, en principio vai salir a resolución con esa salvedad de que temos que darlle nosotros, as concedidas de pescadores, o listado de tripulantes de cada un dos barcos, e se hai algún cambio, ter o compromiso de enviarles ese cambio. Se é así, a campaña de desarrollarás como a sempre, bueno, como dicía Esperanzado, o problema este ano non era cuánto, sino era ese cambio de gestión que quería facernos, pero que intento que convencemos a la Secretaría para que se fixara como a todos los años.
Bueno, pues eso, todos los días tiene susto, de todos modos, pero finalmente se convenció a la Secretaría de que se tuviera en cuenta el número de tripulantes que hay en cada barco para que no salieran perjudicados justo los barcos gallegos. Ya estamos en campaña del bocarte, un buen momento, por lo tanto, para pedirlo también, ya sabes, en las pescaderías, como siempre se suele hacer, porque cuando está en temporada, bueno, pues dejamos pasar unos cuantos días, porque como se iniciaba justo el viernes y caía en fin de semana, pero a lo largo de esta semanita igual ya van llegando a las lonjas. 37 minutos pasan de la 1 del mediodía. Enseguida, salud femenina.
A Feira do Viño de Chantada ofrece de novo na súa 41ª edición os seus mellores viños do 8 ao 10 de marzo. Ven a Ribeira Sacra de Chantada e degusta os sabrosos caldos da nosa terra. O venres día 8 ás 20 horas, apertura dos stands. E ao longo do fin de semana, viño, gastronomía, turismo e moita festa no corazón de Galicia. Ademais, celebrarase a Feira de Oportunidades e Mostra de Artesanía organizada pola Asociación de Empresarios. Disfruta do 8 ao 10 de marzo da Feira do Viño. O Concello convídate a vir a Chantada.
COPE de la Costa.
Estar informado.
A continuación hablamos de salud femenina, de bienestar también femenino. Esta charla va para las mujeres, especialmente para las mujeres, porque vamos a charlar un poquito sobre el tema de la menopausia. Y es que se organizan una serie de charlas, de conferencias sobre la menopausia, bajo el lema o bajo el título Entendiendo los cambios. La persona que las va a impartir es el ginecólogo del Hospital Público de la Mariña Lucense, Ezequiel Cardoso, y está con nosotros. Ezequiel, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenas tardes. Bueno, muy contento de estar aquí.
Buenas tardes. Es muy necesaria esta charla, sobre todo porque parece que existe todo un mito alrededor del tema de la menopausia de la mujer, que es que llega y ya se te ha acabado la vida. O sea, siguen existiendo todavía muchas ideas muy negativas respecto a la menopausia. A ver si le podemos quitar un poquito de lastre, ¿no?
Sí, principalmente el tema de esta charla la quería organizar un poco porque hay mucho desconocimiento y está muy infratratado. A día de hoy, en 2023, en España hay más de 10 millones de mujeres por encima de los 50 años, de las cuales, según un estudio del Sigma II, solamente el 16% tratan algún síntoma de la menopausia y solamente un 4% algo hormonal. O sea que hay casi 10 millones de mujeres que no usan ningún tipo de tratamiento hormonal.
¿Y sería recomendable?
Es un poco en función de cómo se encuentre cada mujer. Es decir, el tratamiento, ya sea hormonal o no hormonal, lo ideal es que vaya en función de cómo afecte a la calidad de vida de una mujer. Y por lo que me da la sensación en el tiempo que he estado trabajando por esta zona, es que hay el concepto de aguantar. Y estoy muy en contra de ello, porque si tienes un síntoma que te repercute en tu día a día, no tienes por qué aguantarlo.
Claro, a lo mejor pensamos que son síntomas mínimos o secundarios, síntomas que se pueden tolerar, ¿no? Como, bueno, vamos tirando.
Claro, pero ahí volvemos al tema de lo que es la socialización y es la capacidad de aguantar. ¿Cuánto se aguanta? Es cierto que eso es algo muy subjetivo, pero sabemos que las mujeres en general tienden a aguantar más, incluso aunque repercuta en su calidad de vida. Y hoy en día en España, con toda la responsabilidad que eso conlleva, pues no me parece lógico.
Es decir, que no es tan grave que uno decida tomar algún tipo de tratamiento, aunque sea algún tratamiento hormonal que nos ayude, como que las consecuencias no van a ser tan malas para nuestra salud o nuestro cuerpo si lo utilizamos un poquito, ¿no?
Claro, o sea, el principal problema es que el estudio Guay que se publicó creó como una cancerofobia alrededor de todo lo que son las terapias hormonales. Y lo que las mujeres no saben es que ese estudio estaba muy mal realizado y que de hecho muchas mujeres sufrieron y hubo como un stop en la utilización, y a día de hoy sabemos que es peor y es perjudicial el hecho de no utilizarlo si lo necesitas, porque los síntomas de la menopausia van mucho más allá de lo que es el tema de los sofocos y de la sequedad.
Vamos a ello, cuéntame cuáles son los síntomas principales.
Claro, nosotros decimos que al escuchar la palabra menopausia pensamos en los sofocos y sequedad, pero tenemos que saber que, por ejemplo, el tema de lo que es la osteoporosis, la dependencia del hueso, la carga hormonal como tal es un factor protector para hacer osteoporosis. Después, la redistribución de la grasa corporal, por ejemplo, que es una cosa que tampoco se habla, el estar cansada, el que se te caiga el pelo, sobre todo lo que más tabú encuentro yo creo que es el tema de la esfera sexual, porque no solo que la sequedad te dé molestias y que estés incómoda con eso, sino que el descenso de las hormonas femeninas también hacen que tengas menos deseo, menos libido. Entonces, pues son muchos síntomas que se pueden abordar.
Entonces, ¿esos tratamientos servirían para ayudar en todos y cada uno de esos síntomas o luego hay diversificados y tienes que tomar varios?
Claro, principalmente, digamos, nosotros como ginecólogos sobre todo nos centramos en lo que es una terapia más sistémica cuando hay varios de esos síntomas, que es la terapia hormonal sustitutiva como tal, y después hay lo que es la terapia de acción local. Porque es cierto que la inmensa mayoría de las pacientes el síntoma primordial es la sequedad, digamos, como 2/3 más o menos de las mujeres en la menopausia siente sequedad en algún momento. Entonces existen muchísimas terapias hormonales de efecto local que hacen efecto solamente en lo que es vulva y vagina, o incluso que tienen un poco de absorción sistémica y hacen efecto alrededor. De hecho, incluso hay tratamientos que han demostrado ya que no tienen un paso sistémico y en pacientes que bajo ningún concepto quieren tener hormonas por su cuerpo, pues se pueden utilizar tratamientos que solamente sabes que va a hacer efecto en esa zona y no va a llegar a ninguna otra parte.
Vamos, que posibilidades hay muchísimas, pero quizá lo que tengamos sea desconocimiento y no nos atrevemos a ninguna de ellas. Lo más fácil es preguntarle al ginecólogo, que es el experto, ¿no?
Claro, mi charla también se centra un poco en eso, en cuándo pedir ayuda profesional, digamos. En no tener miedo a preguntar y si hay algún síntoma que no entiendo, que pues preguntar si es debido a eso, si es mejorable. Y en la mayoría de los casos sí, es mejorable. Habrá momentos en los que no se pueda curar como tal, pero desde luego que la calidad de vida va a cambiar mucho.
Pues si se le puede ayudar un poquito con esa terapia, al fin y al cabo se vivirá un poquito mejor, ¿no?
Claro, principalmente porque tenemos como el concepto de la menopausia y los sofocos, se aguanta, pero eso pensando, yo qué sé, en España de los años 50, que eran mujeres que estaban en casa, pero hoy en día el poder que tiene la mujer y una mujer que lleva su negocio, que trabaja en una empresa, que no puede permitirse tener sofocos diarios que le perjudiquen a su día a día porque tiene muchas responsabilidades.
¿Durante cuánto tiempo se prolongan más o menos los síntomas de la menopausia?
Eso es muy variable en función de cada mujer. pero lo que sí que se ha aumentado ahora es el tiempo que se puede dar el tratamiento, digamos. Antes se recomendaba dar tratamiento durante unos 5 años, pero ahora se ha ampliado hasta 10. Es decir, se pueden utilizar durante 10 años terapias hormonales para que en el momento en el que pasen esos 10 años y se suspenda, digamos, la transición no sea tan brusca, porque en ese momento ya los síntomas de sofocos y demás ya no estarán presentes.
En el coloquio, bueno, hemos comentado que va a organizar una serie de coloquios, hemos entrado directamente a tratar el tema de la menopausia sin dar las fechas, pero ahora es el momento en el que vamos a contarles, porque van a ser una serie de charlas en nuestra comarca desde esta misma semana ya. La primera de ellas tiene lugar este jueves, es el día 7 en el Centro Sociocultural de Ribadeo, 8 de la tarde. Luego habrá otra también el día 15 en la Casa de la Juventud de Mondoñedo, a las 8:30 de la tarde, y el día 20 otra en el Salón Multiusos del Ayuntamiento de Viveiro a las 8:30. Seguro que va a tener muchísimo público para asistir, supongo que público mayoritariamente femenino, y a lo mejor quieren preguntar, ¿estará abierto después alguna posible pregunta?
Sí, por supuesto. No se permitirá, que es entrada libre, obviamente, y cualquiera, siempre una vez que termine mi charla, daré un tiempo de rigor para que todas las mujeres que tengan cualquier pregunta que puedan preguntar abiertamente.
Pues ahí las tenemos las citas. ¿Qué se me ha quedado por preguntar? ¿Qué hay que destacar que sea importante que yo no le haya comentado?
Yo creo que hemos tratado así lo primordial. En el tema de la charla, pues ampliaré un poco más los datos y los tratamientos, pero bueno, principalmente saber que la menopausia hoy en día en España está infratratada en general, y en Galicia yo creo que más. Y después que no tengan miedo en solicitar ayuda y en saber que sus síntomas que pueden mejorar.
Le preguntamos al ginecólogo, que es el que sabe, nos dejamos asesorar y nos dejamos también cuidar un poquito, que tampoco hay que estar ahí sufriendo y padeciendo. Si podemos llevarlo mejor, pues más que bien. Muchísimas sí. Gracias, Ezequiel Cardoso.
Muchas gracias a usted por dar un poco de visión en eso, y que quien quiera, pues que se acerque y me pregunte, que para eso estamos.
Pues ahí está, la primera de las charlas este jueves día 7 en Ribadeo, Centro Sociocultural, 8 de la tarde. Gracias, buenas tardes.
Buenas tardes.
Estas charlas que organiza el doctor Ezequiel Cardoso están enmarcadas en la programación del Día de la Mujer y, como te digo, pues se organizan tanto en Ribadeo como en Mondoñedo como en Viveiro. Seguro que van a ser muy interesantes. Ya que estamos hablando del Día de la Mujer, te cuento un par de cositas más que tenemos por ahí para conmemorar este Día de la Mujer, y nos paramos, por ejemplo, en el municipio de Viveiro, porque allí el día 8 de marzo a las 12:30 del mediodía tendrá lugar el acto institucional del Día Internacional de la Mujer con una lectura de manifiesto, y esto se llevará a cabo en la Plaza Mayor. Luego también tienen abierta una exposición hasta el 16 de marzo. Es la novena edición del concurso de dibujo escolar Mamá Trabajadora. Es un clásico en la sala de bibliotecas municipal, pero también hay una exposición del noveno concurso de fotografía amateur Mujeres e Traballos, con la colaboración de los comercios adheridos al casco histórico de Viveiro. El sábado, día 9 de marzo, tienen una obra de teatro, Boa Sorte, Mala Fama, en el Teatro Pastor Díaz, a las 8:30. Y luego a las 10 de la noche, la Cena de Irmandade. Es ya la 19ª edición de la Cena de Hermandad en el restaurante Louzao en Areoa. Esto para el sábado, día 9 de marzo. Y luego no te olvides de la muestra que va a haber durante el mes de abril. Esta es entre el 1 y el 15 de abril. Es una muestra que ha pasado por Ribadeo, por ejemplo, la exposición Chicas Nuevas 24 Horas de Mabel Lozano. Está financiada por la Red de Entidades Locales contra la Violencia de Género y, recuerda, desde el 1 de abril estará en el Salón Multiusos del Ayuntamiento. De hecho, el 3 de abril los alumnos de tercero de la ESO del Vilar Ponte van a visitar la exposición y participar allí también en un documental y en un taller. Algunos de los actos que tenemos para conmemorar ese Día Internacional de la Mujer, que está a la vuelta de la esquina, es este próximo viernes, 8 de marzo.
viva.
COPE Más de la Costa.
Estar informado.
Diez minutos para las dos de la tarde y ya se ha restablecido nuevamente la circulación entre la FEBE, en la línea FEBE, entre Viveiro y Ortigueira tras un desprendimiento de tierras. La circulación ferroviaria se había visto interrumpida sobre las 9 de la mañana de este día de hoy a causa de un desprendimiento sobre la vía. Desde entonces estuvieron trabajando los responsables de Adif para intentar limpiar la vía y pasadas las 11:30 aproximadamente se volvió a restablecer la circulación. En el momento en que la circulación no estaba establecida, porque no podía circular el tren por ahí, lo que se hizo fue organizar un transporte por carretera para realizar los transbordos a los viajeros afectados. Pero ahora mismo ya está nuevamente restablecida la circulación en la línea de FEBE. Cada dos por tres ocurre algún desprendimiento de tierras, de árboles o de lo que sea que afecta lamentablemente a esta vía que necesita de una reparación integral al margen de muchas otras atenciones que se llevan reivindicando y demandando en los últimos años. 9 minutos para las 2 de la tarde. Actualizamos la información ahora. Damos la bienvenida a oyentes que se incorporan desde otras sintonías y también desde COPE Viveiro en esta jornada de martes, día 5 de marzo, con 15 grados de temperatura y los cielos con nubes y claros, pero bastante despejados y luciendo el sol en Ribadeo en estos momentos. ¿Qué es lo que tenemos en materia meteorológica para las próximas horas? Pues según nos destacan desde COPE Galicia, la tarde va a quedar buena y agradable con viento débil del suroeste y la noche también. Y para mañana un día similar. Los cielos con algunas nubes y claros, nubes altas. Altas en principio, viento en calma o débil, débil del este por la tarde y las temperaturas serán superiores mañana. 7 grados de mínima, 17 grados de máxima para mañana. Además, se espera tiempo seco. En materia de sucesos te contamos que en la madrugada del lunes se trasladaba al hospital un hombre con un palo clavado en el pecho. Posteriormente fue detenido, acusado de violencia de género. Al parecer se trataba de una agresión que se produjo en la calle cuando la pareja del hombre le clavó este palo, pero en defensa propia, según explicó la pareja al servicio de emergencias. Posteriormente ella dio la voz de alarma y luego se defendió clavándole ese palo. El herido fue trasladado y atendido en el hospital de Burela. Su estado en principio no revestía gravedad y posteriormente fue detenido por un posible delito de violencia de género que se está investigando. En el operativo participaron efectivos de urgencias médicas del 061 Galicia y también la Guardia Civil. Y un menor fue atropellado en la tarde de este lunes en Viveiro a la hora de salida del colegio. Sobre las 2 de la tarde, frente al colegio Lois Tobío, fue trasladado al hospital de Mariña con daños en una pierna, rotura de tibia y también peroné. Un particular avisó al 112 Galicia y desde allí remitieron la alerta a urgencias médicas. También destacamos una noticia que recoge el diario El Progreso en esta jornada de hoy. Ha fallecido un marinero de un barco de Celeiro en la zona de Gran Sol. El hombre tenía 56 años de edad, era tripulante del barco palangrero Eixil y falleció de forma repentina, probablemente a causa de un infarto. La muerte ocurría la noche del domingo y causó gran conmoción entre compañeros, amigos y familiares. Según explica este diario, el marinero era vecino de Viveiro, pero no era natural de allí y llevaba tiempo trabajando para la armadora de Lixil. El barco ahora está de vuelta a Puerto de Celeiro. Seis minutos para las 2 de la tarde en Viveiro. Preocupa la situación que está viviendo en estos momentos. La policía local está inactiva. Desde el ayuntamiento quieren mandar un mensaje de tranquilidad a la población, señalando que la seguridad pública está en manos de las otras fuerzas del orden que son competentes. En las últimas horas se celebró una junta de portavoces para informar al resto de los partidos políticos de cómo estaba la situación, después de que la plantilla llegara por una serie de bajas concatenadas a tener el 100% de baja. El viernes, señalan desde el ayuntamiento, después de las consultas pertinentes, iniciaron las actuaciones correspondientes para trasladar la situación a las administrativas competentes, a las administraciones competentes, y que se llevara a cabo el procedimiento pertinente para intentar aclarar ese conflicto. Sobre este asunto, señala Mariña Guimón, de la portavoz del Partido Popular, que las competencias son del equipo de gobierno y también del jefe de personal y de la Secretaría del Ayuntamiento.
Bueno, las competencias de la policía local los tiene única y exclusivamente el gobierno local, y la alcaldesa es la jefa de la policía local. tanto ella como el jefe de personal, bueno, pues serían los y la secretaría, que es la que está asesorando. Lógicamente, esto es un tema administrativo que y hay que hacerlo conforme a norma, y es lo que nos han trasladado. Este tipo de procedimiento es el que se puede hacer. Pero bueno, también a nosotros nos hubiera gustado tratar de dialogar y hacerlo de otra manera. Con ellos no ha sido posible. No ha sido posible porque no hemos llegado a tiempo, porque ya se nos ha dado todo hecho. Pero bueno, no podemos olvidar que eso de trasladar a las administraciones competentes, la administración competente, que es el propio gobierno municipal y la propia alcaldesa. Podemos trasladar la necesidad de que nos envíen los recursos que quieran para atender a ese procedimiento. Pero la única persona que es culpable de haber llegado a esta situación es la alcaldía y la tenencia de la alcaldía.
Seguimos explicando otros asuntos también relacionados con nuestra actualidad y enseguida miramos hacia el mundo del mar porque ya están faenando los pesqueros en la campaña del Bocas. De la Mariña son poquitos.
Si buscas inspiración, prueba a conducir la gama SUV de Kia. Diseño y tecnología de la mano. Gama SUV de Kia. También en versiones híbrida, híbrida enchufable y 100% eléctrica. Con condiciones especiales hasta el 25 de marzo. Consulta condiciones en kia.com.
Kia, descubre lo que te inspira.
Ven a Breogán Car, concesionario oficial Kia en la provincia de Lugo. Visítanos en kia.com.
En Aflelu queremos que siempre escuches bien. Por eso, para tu tranquilidad, con Chinchin Audio de Aflelu, llévate tu segunda pareja de audífonos por solo un euro más. Sí, sí, has oído bien. Tu segunda pareja de audífonos por un euro más. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Te esperamos en tu nuevo centro auditivo Alán Aflelu de Viveiro, en Avenida Cantarrana 29, en Cobas.
3 minutos para las 2 de la tarde y la campaña del Bocarte ya arrancaba. De hecho, arrancaba con el inicio de este mes de marzo. En principio tenemos 31.614 toneladas para repartir entre España y Francia. El stock está bien, según explica el presidente de la Federación Nacional de Cofradías de Pescadores, Basilio Otero. La biomasa es buena.
Muy bien, hay récord otra vez de biomasa. No hay ningún problema de... Ningún problema de stock. Bueno, nos sorprendemos un poco, pasa igual que na sardiña. A pesar de eso, a sardiña baixaronos unha burrada de cuota. Gracias a Dios, novo cartel pasou así, que senón sería un autóctico desastre para o cerco.
Pero este año el problema no es la cuota, que otros años era así el problema de la cuota. Sin embargo, de todos modos, problemas les llegan siempre. ¿Y cuál es el problema que les ha llegado? Pues les ha llegado por el modo de gestión que quería aplicar la Secretaría General de Pesca. Finalmente no se consolidó, ¿eh? El objetivo era cambiar los topes de pesca diaria para que no dependieran del número de tripulantes de un barco, algo que habría perjudicado a los barcos gallegos y beneficiado, por ejemplo, a los barcos vascos o cántabros.
Hay una cuota general. Pois o tope diario de pesca depende das gentes do barco, como dicía, do grande do barco, a máis os tripulantes que levan a bordo. O que querían facer este ano era sacar o tope dos tripulantes, solamente mirar o grande do barco, e nós dixamos que iso non podía ser porque iso beneficiaba aos barcos e máis aos cántabros que teñen barcos grandes, frente aos barcos gallegos que teñen barcos máis pequenos, pero que teñen tripulación a bordo. Ao final, claro, nós dicimos que ten que cobrar tamén a xente, non é solamente o barco o que gasta cartos, senón tamén hai que pagar a xente. É da xifra do dito, evidentemente.
Los topes diarios dependen de la capacidad del buque, por un lado, es decir, el GT, y también del número de tripulantes. Y este año lo que querían eliminar era ese requisito del número de tripulantes. Finalmente, recapacitaron. Desde SG Pesca acordaron controlarla con el número de tripulantes que les iban a aportar la información desde las cofradías y los barcos pertinentes para que no se les restara la cuota a los gallegos. La campaña puede ser buena, sin embargo, hay pocos barcos de la Mariña que vayan al Bocarte. De la Mariña van en total 3, 2 de Foz y 1 de Celeiro. Y en esta jornada de hoy la Xunta de Galicia ha aprobado de forma inicial el Plan Básico Municipal de Alfoz para ordenar de manera eficaz y responsable su territorio. Ángeles Vázquez, la conselleira de Infraestructuras y Medio Ambiente, ha destacado que es el 7º municipio lucense en superar ese trámite para contar con una herramienta cuyo objetivo es impulsar una ordenación urbanística sostenible de los ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. Continuará informada la sintonía de COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García Muñiz.